primero fue lo físico. Ya vimos que es la parte más importante. Por supuesto, lo físico es lo más importante. Pero hay otro pequeño factor que es lo emocional, que principalmente es el entusiasmo. Que te muestres entusiasta cuando estás hablando, se refleja. Vaya, si tú estás internamente entusiasmado, lo reflejas en tu tono, postura, etcétera, gestos. Y dentro de los factores emocionales también está el deseo de logro, las metas, el querer lograr algo, el ánimo para lograr algo. El problema que encontramos a veces aquí en el deseo de logro es que mucha gente no sabe lo que quiere, la gran mayoría. Le preguntan, ¿qué quieres? Ser feliz. Híjole, qué tremendo eso, pues qué ser feliz. El ejemplo que pongo para que me entiendan de esto, de los logros, los deseos, son los tres deseos de Aladino. Se aparece el genio y te dice, te concedo tres deseos. Y lo típico, pides salud, dinero y amor. El genio dice, ¿cómo no amo? ¿En este momento estás sano? Sí, concedido el primer deseo. Saca una moneda de 10 pesos y se la da. ¿Es dinero? Él pidió dinero, no dijo cuánto. Por lo tanto, el genio le está concediendo el segundo deseo. Y le da un beso con mucho amor y le dio amor. Entonces, la gente, al no tener claro lo que son sus deseos de logro, el inconsciente que está listo para darte lo que quieras, como si fuera ese genio, pues no sabe qué cosa. Ser feliz, pues ¿qué es ser feliz? Por Dios, ¿qué es ser feliz? Pero si yo dijera, tres deseos, $1,000,000 en billetes de a 100, el amor de Thalía y estar sano hasta los 120 años. Eso es concretez y eso nos permite que el inconsciente que está listo para darnos nuestros deseos lo haga. Este deseo de logros entonces nada más es también en la parte emocional precisión. ¿Qué cosa? Y la experiencia que tenemos después de dar coaching durante 10 años es que la gente no tiene un plan de vida ni a un año, ni a 3, ni a 5, ni a 10. Tiene una idea hacia dónde quiere llevar su vida, pero un plan así concreto no lo tiene. ¿Ok? El tercero son tus valores. Por supuesto que lo que llamamos personalidad de poder se ve afectada, influida, tocada fuertemente por tus valores. Por supuesto. Estos son los factores emocionales. Y la programación mental, que es donde quiero empezar ahora sí ya. Lo principal es lo que llamamos la actitud. Hablamos mucho en el curso número 1 de aptitudes con P, que es habilidades para hacer algo. Todos tenemos aptitudes, pero nos falta actitud con C. De hecho, la palabra aptitud y la palabra actitud es la misma, nada más que aptitud va con P, actitud va con C. Para que me entiendan, cuando explico esto en el curso les digo, un chofer de camión en México tiene mucha aptitud, es decir, habilidades. Ustedes los ven aquí en los túneles, agarran vuelo, van pegaditos a la pared, inclusive si se fijan la pared está rayada de camionazos que ha habido, pero la gran mayoría da la vuelta ahí para salir para el mercado y dices, ¿cómo puede ir a velocidad y lleno? La gente no dice ya bajó, grita ya cayó, o sea, esto es un, y va lleno, y bueno, todo esto requiere una enorme habilidad del chofer para manejar, pero no tiene eso, actitud de servicio. Un chofer en Londres no podría hacer ese tipo de maniobras, pero tiene una actitud de servicio muy importante. Entonces, el problema en México y en los países latinos, lo hemos visto a lo largo de todos nuestros viajes, no es habilidades. No hay que enseñarle a la gente a hacer las cosas, lo sabe hacer. Hay que cambiar la actitud. El problema de la actitud es que no puedes llegar a la farmacia y decir, véndame un frasquito de actitud de primera. Porque como les digo en broma, siempre les van a decir, nomás tenemos supositorios, porque no hay píldoras extra grandes, para que duela. Es decir, no hay píldoras, no hay inyecciones, y le llama actitud la gente a la educación, a lo que te enseñaron de niño, a la disciplina, a todos estos factores. Díganme, por ejemplo, ¿qué es actitud? ¿Qué determina la actitud? ¿Qué determinaría que una persona tuviera una actitud de primera, una actitud excelente en el servicio, en su forma de ser, de vivir, calidad de vida. ¿Qué factores? ¿Perdón?
Pasión,
sí. Metas, ta, ta, ta. Todo esto es bien subjetivo. Les voy a decir por qué. Pasión. ¿Alguna vez han visto entrar a la pasión? Mide 1,70, pesa 80 kilos la pasión. ¿Es hombre, es mujer? Es subjetivo. Cada uno de ustedes va a tener un pensamiento X sobre lo que es la pasión. Disciplina. ¿Han visto entrar a Miss Disciplina? Pesa 40 kilos, mide 1,70. ¿Qué es disciplina? Le llamamos pasión, actitud, disciplina al conjunto de programas que te hacen actuar de esa forma. Por eso es que cuando le dices a otra persona, todo lo que necesitas es disciplina, sí, ¿y? Pues disciplínate. No, me estás transfiriendo tu experiencia, tu historia, las películas que viste, tu abuelita, tu tía Chonita, todo esto, y tú a eso le llamas disciplina. Y quieres que yo entienda lo mismo cuando no nací en el mismo lugar que tú, no vi las mismas películas, no leí los mismos libros, no puedo entender el concepto subjetivo. Nosotros llamamos a los programas inconscientes, que en su conjunto van a configurar la actitud que tienes. ¿Cuáles? No sé. Los que te tocó vivir, los que te tocó tener. ¿Ok? Esa es la clave. Bueno, el segundo es precisamente la preparación. Esto está muy de moda, está muy fuerte ahorita en el mundo, que es la preparación continua. El problema es que lo que hace 5 años funcionaba ya no funciona ahorita. Y a como están las cosas, hace un año. El nivel de rapidez de información está... Ahorita, por ejemplo, consultar una biblioteca es ancestral. Tienes que ir a la internet porque la actualización en los libros no es tan rápida. Puedo consultar una biblioteca para, por ejemplo, los griegos, los romanos, lo que no ha cambiado, la historia de los griegos, la historia de los romanos. Pero si quiero consultar a una biblioteca para saber cómo está funcionando la economía, no, esto es internet. O sea, la velocidad de información requiere que estemos continuamente aprendiendo. Yo, por ejemplo, en la parte de la mente, ¡wow! Está a una velocidad impresionante. Yo creo que no llega ni a 3 años cuando lo que hace 3 años decíamos ya es obsoleto. Ya cambió. Es impresionante. Y el tercero en la programación mental, pues son tus rituales del éxito. Esto es clave. Llamaríamos hábitos de éxito, rituales de éxito. Murió Steve Jobs hace poco, sacó su biografía y todo, y ahí se volvió una euforia, porque todo el mundo descubrió que el éxito de este hombre eran sus rituales del éxito. Y él le llama, este concepto se empezó a disparar, ¿cuándo murió Steve Jobs? Y hay como 20 libros de rituales del éxito. Así es la velocidad de la información. Y dices, bueno, pues ¿qué hacía? Hábitos de éxito, programas de éxito. Nuestros abuelos se levantaban todos los días y con un asunto religioso, lo primero que hacían al levantarse era persignarse y decir gracias Dios por este nuevo día, se echaban un Padre Nuestro, un Ave María, un creo en Dios, lo que sea. Los jóvenes de ahora, 18 años, ya es hora de ir a la escuela, ya voy. Ya es hora de ir a la escuela, ya voy, me estoy enfriando y sacan una pierna para enfriarse. Que te levantes, hombre, que ya voy y sacan la otra. Por eso llegan a los 20 años con gastritis, colitis, úlceras, migrañas, callos, uñas enterradas, todo tienen ahorita. A los 20, a los 22, cuando el abuelo llegaba a los 80 sano, el maldito. Porque las programaciones, los rituales de éxito están fatales ahorita. Fatales, hay una euforia a matar el ritual del éxito. Es decir, había que levantarse con el pie derecho, ¿se acuerdan? Y te levantabas y le hacías así, ti, 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 hacía como una persinada. Y, ¿no se acuerdan de eso? Tic, tic, y hay todo un ritual de eso. Yo me acuerdo, me tocó verlo con el abuelo, que decía, mira, mijo, se levanta y le hace ti, 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 y ya pise, con el dedito gordo. O sea, todas estas cosas son sus rituales de éxito. pero les funcionaban. Se han perdido. No, los chavos de ahora, especialmente los jóvenes, no tienen rituales de éxito. Es más, no saben lo que es eso, no tienen hábitos de éxito. No tienen una serie de rutinas que les hagan tener éxito. Los rituales de éxito no están en función del resultado que a una meta específica. Déjame explicártelo. Y en verdad, yo ahorita estoy haciendo un programa porque estoy desesperado. Tengo la escuela de PNL, 500 alumnos, es un éxito. Me están diciendo cómo lo están logrando. Ustedes son... No, hace un año di un curso y les dije voy a hacer un negocio en internet, no sé si se acuerdan. Y pues el negocio ahí está. Sin embargo, empecé a notar que muchos alumnos no pasaban sus tarjetas. O sea, el sistema, cuando cobra el siguiente módulo, lo llama suspendido porque su tarjeta, o sea, ¿cómo le decimos? Pues no pasó, pues, o sea, está sobresaturada o rebotó la tarjeta, como les ha pasado alguna vez. ¿Cómo que no pasa? Algo pasó, de ahí le va a otra y así prueba como con 10 a ver cuál pasa. Esto es, no pasa. Entonces me desespero porque yo les digo una frase fuerte que les digo, si vas a ser un coach de PNL y eres un coach pobre, eres un pobre coach. Porque ¿cómo le vas a enseñar a la gente a tener éxito cuando tú no tienes para pagar tu mendiga colegiatura? O sea, algo anda mal en la vida. ¿Dónde está tu congruencia? Hablando de aquello que decía Carlos Jan González, de un político pobre es un pobre político, yo lo adopté para la psicología. Entonces, es lo mismo, por favor. Yo les digo la frase del filósofo de Güemes. Me encanta ese filósofo, que es un hombre que no sé si existió o no allá en el norte, que dice, de dos perros que van persiguiendo una liebre, si el de adelante no la alcanza, el de atrás menos. Y la gente dice, jajaja, ja, ja. ¿Qué significa? Significa que le estás enseñando a una persona cómo tener éxito y tú eres el perro de adelante y no has logrado éxito y el que te va a seguir menos va a lograr el éxito porque son los dos perros, tú eres el perro de adelante. Entonces es lo clásico que estás viendo a la gordis dar aeróbics y la gente tomando con la gorda aeróbics. Y dices, este es el ejemplo. Yo no dudo que sea una gran maestra y que sepa los conceptos de aeróbics. Pero si ese es el perro de adelante que voy siguiendo y no ha logrado lo que yo quiero, un cuerpo, pues es el perro de adelante, no lo ha logrado, yo menos. No tiene que ser una mujer 60, 90, 60, no tiene que ser campeona mundial de aeróbics, pero sí tener una congruencia en su vida con lo que está presentando. Dentro de sus rituales no tiene alimentarse sanamente. Dentro de sus rituales no tiene cuidar la calidad de los carbohidratos que come, grasas, lípidos, no los tiene. ¿Por qué? Pues porque no los tiene. Es un ritual que puede cambiar. ¡Ojo! ¿En cuánto tiempo cambia ese ritual? Así es. ¡Claro! ¡Claro! Más o menos, fíjate, ahí te va algo, un ritual fatal, antiéxito. Más o menos la gente en los trabajos, en las empresas, pierde entre el 53 y el 60% del tiempo en Facebook, Twitter, personal. Facebook, Twitter, chat. Y a mí se me hace impresionante cómo un tipo le sirve su desayuno, le toma una foto al desayuno, lo mete a Facebook y hay otros 60 idiotas que le contestan qué poco, qué disfrútalo, está bien bonito, qué padre... Y digo, no puede ser. Un idiota sacando una foto al Facebook de su desayuno, pero 60 idiotas contestándole. ¿A qué horas están trabajando? ¿A qué horas estás? Entonces, hay un estudio, se los puedo pasar, está impresionante, que en la mayoría de las empresas, el 52 al 60% del tiempo se pierde en Facebook personal, en Twitter personal, en Messenger personal y en correos personales. La gente abre su correo, abre su computadora, ya se sentó a trabajar, ya me están viendo que estoy trabajando, pero estoy en el Face personal. Estoy en el Twitter personal, estoy en el correo. Pierden el 52% del tiempo. Si ustedes están en el récord de que es un ladrón de tiempo la internet para ti, porque te metes a internet y se te va las 2 de la mañana, medio te desvelas, estás, cuidado. Ese es un ritual que ya hiciste, pero es antiéxito. Encontramos un libro de un tipo que se llama Timothy Ferris. Es un gurú de la internet que dice, debes trabajar 4 horas a la semana. A la semana, para ser millonario. 4 horas a la semana, no diarias, a la semana. Y él te explica ahí, yo no sabía, que puedes tercerizar todas las cosas del mundo en internet. Por ejemplo, puedes tener una secretaria virtual en la India, en Colombia, en Argentina, que te está manejando todos tus asuntos, correos, Facebook, Twitter, todo, por una cantidad mínima, muchísimo menos de lo que te cuesta una secretaria al mes directa, y te lo hace con una efectividad 10 veces mejor, porque te cobra por tiempo, punto. Por supuesto, Facebook, Twitter, correos personales, y que le puedes decir, quiero ir al concierto de Joaquín Sabina, y ella te compra los boletos, y ella te hace todo, investiga, o sea, te hacen todo. Quiero ir a cenar a México, quiero ir a tal hotel, te hacen todo, las reservaciones de hotel, todo. No sabes la descarga que te da y por una cantidad mínima, porque estas mujeres tienen 30 clientes a los que les hacen eso. Simplemente, tú dices, tengo años queriendo escribir un libro y no lo he hecho. Años queriendo escribir un libro, no lo he hecho. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, porque no... los pretextos de siempre. Díctale a un cassette, a un bla, 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 las ideas. Se lo envías. Híjole, $100. Y te lo regresan en una semana. Todavía como prueba. Le haces ajustes, va de nuevo, te costó $200. Lo mandas a una empresa en Estados Unidos que te hace libro por libro. Y además ellos entregan el libro. Tú lo vendes. Y les dices, ¿quieres el libro? Sí, págamelo y te lo hago llegar en 48 horas. En esta empresa te hacen el libro físico, te lo editan. Ya no es como antes que tenías que tener un inventario. Y se hacían 5,000 libros, ediciones de 5,000. Ya no, eso ya no existe. Eso es prehistoria. Y ya tienes tu libro. Pero luego llamas a otro que te lo va a hacer en francés, alemán, japonés, chino, hindú, por 2,000 pesos, 3,000 pesos. Por eso trabajas 4 horas. Pero qué productividad tienes. Y lo que hace este cuate en el libro es decirte, mira, en esta página, en este lugar, en esta parte, te hacen esto, te hacen aquello, consigues secretaria, consigues todo. Es impresionante. Y claro, la mayoría de estas son en inglés, pero casi todas tienen gente en español. Tú hablas y les dices, necesito a alguien que hable español y te lo pasan. El libro se llama Semana Laboral de 4 horas. 4 horas. Y es Timothy Ferris. Y es fácil de conseguir. Lo tienes fácil. Ya está ahorita, es un bestseller y todo esto. Esto es lo que llamaríamos los rituales del éxito, pues, Poncho. Decir, voy a programarme para hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí? Ese es el ritual del éxito. La mayoría de la gente no los tiene. Todos nacimos para ser triunfadores, todos, todos, todos. Pero nos convertimos en lo que hacemos de nosotros mismos. Lo que está pasando ahorita es el resultado de tus pensamientos de hace años, de tus trabajos de hace años, de tus programas de hace años, de tu manera de vivir la vida hace años. Bueno, ya te hiciste. Pero esto no es determinista. Esto se cambia inmediatamente. En aquellas áreas que necesitan ser cambiadas. Obvio, hay partes donde estoy muy bien. Hay partes donde no. Esas que no están bien, necesito cuidarlas, cambiarlas, modificarlas. Ahí lo hago. En lo que está bien, lo dejo. No tengo que hacer ningún cambio. Vaya, en este momento, lo que estás viviendo, lo que estás haciendo, lo que estás manejando, se va a ver reflejado en los siguientes años de tu vida. En éxitos o en fracasos, en rituales de éxito o no, Sabemos eso, eso es ley. Pero lo cambias rapidísimo, rapidísimo, en un mes. En un mes puedes hacer un ritual diferente. ¿Ok? Bueno, usted se hace a usted mismo, para que me entiendas. No naciste así. Me dicen, es que yo soy apático, soy de... No llegas a la maternidad. ¿Qué tuviste? Ay, un depresivo. Un miedoso. No sé si me explico. Un fracasadito. Me nació uno que no la va a hacer en la vida. ¿O sí? El niño nace con todas las capacidades de ser perfecto. Dice Bertrand Russell, éramos genios hasta que nos desgraciaron al llegar a la escuela. No nacimos así. Tampoco dices, ¿qué te nació? Oh, un gran abogado. ¿Y tú qué tuviste? Un doctorzazo, cardiólogo va a ser este muchacho. No sabemos. Para bien o para mal, no sabemos. No naciste así. Te hiciste a ti mismo así, con los programas que te fueron poniendo. ¿Ok? Bueno. Vamos a hacer entonces ahora sí nuestro primer ejercicio de caminata con gracia y excelencia después de haber hecho esto, porque quiero que se vayan a lavar la comida ya listos. Este para mí es uno de los ejercicios, la primera vez que se lo vi a John Grinder, se lo vimos a John Grinder, no lo entendía muy bien, me llevó un rato entender todo lo que pasa a nivel neurológico, porque tratamos de entenderlo a nivel neurofisiológico, qué está pasando. Pero hay una conexión. De hecho, él hacía este ejercicio de pedir a todo el mundo que se ponga así, y al cabo de un 20, 30 segundos, le decía, ahora siéntete bien, trata de recordar cosas positivas en tu vida, cosas buenas, eventos de éxito. Y decía la persona, demonios, me cuesta mucho trabajo, no puedo. Y era para que la gente viviera, caray, qué chistoso. Ahora ponte así. Y respira, y ahora trata de acordarte de experiencias tristes, negativas, y la gente dice, demonios, no puedo. Era interesantísimo. Y la gente decía, wow, ¿qué está pasando? Y por eso desarrolló Caminata con Gracia y Excelencia. El ejercicio más o menos es así, se los voy a explicar, y ahorita lo voy a hacer con una persona para demostrarlo, y luego pasan los demás todos en bola a hacerlo allá. Sí, sí, siempre lo explico, luego lo demuestro y luego ya lo hacen. Entonces, una persona pasa, camina normal, camina, y regresa. La tarea del grupo es empezarle ahora sí a corregir.